Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Movilsa, concesionario Ford para Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Deportes COPE en Alicante, 3 y 25 minutos en directo hasta las 4 de la tarde. Es martes 13 de enero, es día de tertulia herculana. Enseguida estamos con los comentaristas para hacer un buen rato de tertulia sobre la actualidad del Hércules, que hoy ha reanudado los entrenamientos en el campo de Fontcalent con la vista puesta en el partido del sábado a las 2 de la tarde en el Rico Pérez. Estrenamos un horario inédito, dice Juanfran, que él no recuerda un partido del Hércules un sábado a las 2. Raro el horario, pero una vez más es lo que hay. Si alguien recuerda haber ido al Rico Pérez un sábado a las 2, ya sabéis dónde estamos para que nos lo hagáis saber. El Hércules jugará sin Javi Rentero, sancionado, única baja, junto al lesionado Sol de Vila para este sábado. Ahora nos preguntamos quién será su recambio. Volverá Monsalve, pero lo mismo, hay debate en la cabeza de Beto por el error que cometió Sotillos en el gol del Murcia el domingo. Y estamos pendientes del mercado de fichajes. Ayer ya os pusimos en situación. El Hércules espera cerrar uno ya esta semana. Calavera, Josep Calavera y Andy Escudero son las primeras opciones para reforzar el centro del campo y el extremo. Las operaciones ambas están en marcha. Hay acuerdo con Calavera y con el Tenerife para que venga cedido, pero falta que el Tenerife firme a un jugador para que le dejen salir. A mí lo que me cuentan hoy desde la isla es que Calavera va a salir del Tenerife, que no es al 100% que su destino vaya a ser el Hércules, aunque el Hércules está poniendo aquí todos sus esfuerzos. Evidentemente, estamos hablando de un jugador con buen cartel en la categoría. El Hércules pagaría su ficha hasta el final de esta temporada y Beto ha llamado al futbolista, ha telefoneado a Calavera para convencerle de venir y unirse a este proyecto. Me cuentan que en Tenerife a Calavera le valoran, pero que es una posición, la del centro del campo, sobrepoblada en la plantilla del líder del grupo 1, que tiene por delante al capitán Aitor Sanz, y que allí en Tenerife también necesitan que salga Josep Calavera para liberar su ficha senior y hacer una incorporación. Y de Andy Escudero no hay novedades. Tiene sobre la mesa la oferta del Hércules para que venga traspasado del Ceuta. Tendría que rescindir primero con el Ceuta y luego firmar por el Hércules. El Hércules le está ofreciendo a Andy 2 temporadas y media, esta que queda y 2 más. Y está esperando la respuesta del jugador, que también maneja otros posibles destinos. Creen, insisto en esto, creen en el Hércules, que la propuesta del club, del equipo alicantino, es muy buena, tanto en lo económico como en la duración del contrato, y que Andy no se puede quejar, creen en el Hércules, de lo que le están ofreciendo. Y el que se va es Vique Gómez. Se marcha al Conquense del grupo 5 de Segunda Federación. Se va Vique, pronto será oficial, después de pasar sin pena ni gloria por el Hércules, donde solo ha jugado un partido de titular y después de no entrar en los planes ni de Torrecilla primero ni de Beto después. Se cancela la cesión al Hércules y el Villarreal envía a Vique a préstamo al equipo castellano manchego. 3 y 29, escuchas Deportes COPE en Alicante. Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. El sábado vuelve a jugar el Hércules contra el Sevilla Atlético. Empieza la segunda vuelta, calendario asimétrico. Ya sabéis que el orden de los partidos es distinto al de la primera vuelta. Y el Hércules no hace tanto que jugó contra el Sevilla Atlético. Fue el día que cayó lesionado Roger Colomina. Y que ganó. El filial del Sevilla le ganó al Hércules. Pues después de ganarle al Hércules aquel 26 de octubre, el filial del Sevilla ha jugado 10 partidos, solo ha logrado 2 victorias. Sigue en zona de descenso, ¿eh? Así que en principio es un buen día para que los de Beto vuelvan a ganar. Del resto de asuntos del día, hay fichaje en el EON Orneo Alicante. Vicente Sancho llega al equipo. Era el capitán del Ibiza, equipo de segunda categoría, equipo de plata, Vicente Sancho, extremo derecho, 33 años, primer fichaje de invierno del EON, pero no será el último. Y también hay fichaje en el club de fútbol Intercity, David Timor, centrocampista. Timor, con importante trayectoria en el fútbol español, llega al Intercity ahora con 36 años, tras pasar por equipos como el Getafe o el Osasuna en primera división y recientemente en el Deportivo Eldense en segunda división. Timor al Intercity, 3:30, vamos allá, estamos en directo, vienen de tertulia a hablar del Hércules, Juanfran Millán y Gonzalo Blanes, seguimos.
Atención conductores, desde el 1 de enero de 2026 la luz V16 será obligatoria. En Formovilsa te lo ponemos fácil. Entra en for.es promociones y pide tu cita online. Usa el cupón FORV16 y con una operación desde 120 euros te la llevas gratis. Te esperamos en Movilsa, carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan, Alicante.
Cuando la naturaleza te regala tesoros, no los puedes dejar escapar. Así son los vinos, aceites y viñedos de Bodegas Francisco Gómez de Villena. Visítanos. Entra en la web de Bodegas Francisco Gómez y haz tu reserva. En familia, amigos o empresa. Con degustación y visita guiada. Visita Bodegas Francisco Gómez. Un plan perfecto.
Razón número 2 para anunciarse. Si no se conoce tu empresa, no existe. Y si no existe, nadie comprará tus productos o servicios. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
En O'Donnell Centro Óptico y Auditivo de Alicante cuidamos de ti, protegiendo tu mirada y audición para que disfrutes de una vida llena de claridad y bienestar. Hay leyendas que nunca mueren y que laten en nuestro recuerdo. Hubo un tiempo en el que Alicante conquistaba ligas. 33 años después, la ciudad de la luz vuelve a brillar. Porque somos el legado de nuestra historia. Juntos somos de Asobal. Abónate al Orneo EON Alicante y disfruta del balonmano de élite. Venta y condiciones en eonalicante.com. Orneo EON Alicante. La leyenda continúa.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Tertulia Herculana en Deportes COPE. Enseguida con Juanfran Millán, que está con la Miloja en Ode Oliver. Hola, Gonzalo Blanes, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes.
¿Qué tal tu postre?
No tan bueno como el de Juanfran, seguro.
Ni como el de Quique. Y, bueno, el nuestro no sé si es como el tuyo, pero no nos ha dado tiempo. Ni a Quique,
pues
ni
parecido,
a mí.
El mío parecido.
Hemos dejado a Juanfran solo allí con la Miloja en Ode Oliver. Ahora le preguntamos qué tal el resto. ¿Qué tal estás tú? ¿Cómo te fuiste de Murcia el pasado domingo? ¿Qué opinas de ese partido?
No, la verdad es que contento porque me temí lo peor. Para mí lo peor es que otra vez esos 4.000 herculanos se desplazaban, tenían la ilusión, estaban en la grada, se dejaban la garganta. Es verdad que el equipo para mí jugó mejor que la temporada pasada, mereció el gol, pero no llegaba. Y en la segunda parte tuvimos un dominio en el que a mí, sinceramente, me parece que al Hércules le faltó área. Pero llegó la falta y, sinceramente, una alegría espectacular. Y yo, en el momento que Samu golpea y entra, de verdad, solo pensaba en esos 4.000, que se lo merecen, ¿eh? Que han viajado mucho, que muchas veces se han vuelto de vacío, que ya sé que es un empate, que no es una victoria. Pero bueno, era un punto importante contra un rival directo y, sobre todo, una alegría por la afición del Hércules, sobre todo en este partido.
¿Te pasó como a mí que el subidón fue muy importante, pero con el paso del tiempo decía, es para estar contento, es un golazo, todo lo que quieras, pero no tanto, porque termina la primera vuelta noveno? No sé si al Hércules le podemos exigir que vaya a Murcia y gane. Otros equipos lo han hecho, lo hizo el Sabadell, por ejemplo, pero la primera vuelta termina con el Hércules noveno con 26 puntos.
Sí, la verdad es que si analizo la etapa de Beto Compain, que es cuando el equipo ha cambiado, 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, diría que somos cuartos, que estamos en la línea de pelear el playoff, no de ser primeros. La derrota frente al Sabadell evidentemente hizo daño, 5 victorias seguidas del Sabadell demuestran que es un equipo que ahora mismo está en otro nivel, porque el Hércules mide lejos.
Claro. Hoy ha fichado a Alan Godoy, o sea que también está apretando en el mercado.
Sí, yo creo que ahora mismo el Sabadell, por el técnico que tiene, por la forma de jugar y por la inercia, es el favorito. El Atlético madrileño también es un buen equipo. Y bueno, hay que ver hasta dónde puede llegar la inercia del Eldense, que acaba tercero, del Murcia. Hay equipos grandes que no están arriba, como Ibiza, Nastic, Hércules y Cartagena. Hay mucho que pelear, ¿no? Pero mi sensación es que en la línea actual, el Hércules necesita un poquito más, me quedo con lo que has dicho, no se ganó en Murcia, necesita un poquito más para ser playoff, porque no olvidemos que en 2026 hemos jugado dos partidos y hemos sumado un punto de seis posibles. Y aunque es verdad que el primer partido fue condicionado por un arbitraje y el segundo era en Murcia contra un gran rival, necesitas ganar. Y la segunda vuelta ya no te deja margen para el error, y por eso hay que estar muy concentrados para pelear. Lo único que creo que ya se puede pelear, que es entrar en zona de playoff.
Hola, Juanfran Millán, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Carlos? Hola, Gonzalo.
Te iba a preguntar, y he dicho en antena, que estabas apretándote la miloja, pero me he equivocado.
La he subido.
Ha traído la miloja.
La he subido. Estoy como reces ya, ¿eh? Me cuesta lo de las escaleras, ¿eh?
Sí, pero
después
que,
de comer eso de Oliver.
Hay que subirlas. Bueno,
miloja...
No voy a poner foto en Twitter porque creo que no procede, pero aquí tenemos una miloja con chocolate espectacular.
Puedes llevar, Juanfran, el sábado una al Rico Pérez, ¿eh? No nos vendría mal.
Sí, ¿no? Horario de... Yo estaba diciéndole a Carlos que no recordaba un horario de las 2 de la tarde nunca. O sea, es que ni...
Yo tampoco.
No ha coincidido. Creo que hemos tenido los partidos estos de Pundos en la época antigua de Segunda B, que eran a las 4:30, recuerdo, pero a las 2 no nos ha tocado todavía. No hemos pasado por el fútbol profesional con esta modernidad de los horarios.
Pues es la primera vez, seguramente. Yo lo he comentado hace un rato, he dicho que si alguien, seguramente los más viejos del lugar, recuerdan algo, que nos lo hagan saber, y de momento no nos lo ha hecho saber nadie. Por cerrar capítulo, sección favorita de algunos oyentes, aparte de la miloja, ¿qué tal estaba, Juanfran, la lubina salvaje?
Salvaje de Santa Pola.
Salvaje total.
Lubina salvaje de Santa Pola, espectacular, una textura fantástica. Hemos comido el calamar pequeñito este que está exquisito, la albóndiga de rape es un caldito fantástico. También, bueno, has querido tirar por la parte de
Cuesta de Enero,
pero al final te he traído la trampa mortal.
Necesitaría refuerzos, la verdad.
Eso
no será solo para mí. Bueno, pues lo de Oliver lo recomendamos siempre mucho. ¿Tú cómo te fuiste de Murcia?
Me fui contento, no hay nada más chulo que un gol en un ambiente imponente como era el Enrique Roca en el último minuto prácticamente, y con la sensación de que bueno, es que este Hércules compite, que este Hércules tiene fases en las que domina el juego, pero sigue fallando en las áreas, ¿no? Creo que el gol que le hacen al Hércules es porque Sotillos no está contundente con el delantero del Murcia, con Flacus. Y bueno, no tuvimos pegada prácticamente, si no es por el balón parado. Creo que el Hércules en la segunda parte tiene que mirar más la portería. Entonces, creo que son dos detalles que Beto estará trabajando en ello. Creo que a nivel combinativo, asociativo, este Hércules nos gusta. Con Medi Puig mejoró en esa asociación. Creo que el mediocampo mejoró con Benamed y Medi Puig. Pero sigo viendo lagunas en las áreas que creo que hay que corregir en el mercado de invierno, especialmente a nivel ofensivo, ¿no? Dependemos muchísimo de Ropero y creo que,
no puede ser.
Que necesitamos más elementos diferenciales arriba si queremos ser un verdadero aspirante a subir.
¿Es suficiente un extremo y un medio centro, Gonzalo, para este mercado de enero, o crees que hay que mirar, como está diciendo Juanfran, a las áreas, principalmente al área donde tú atacas?
Mira, Carlos, yo muchas veces, no es la primera ni será la última, nombro a Carmelo Héctor Giuliano. Giuliano tiene un don, y es que es muy directo, ¿no? No le da vueltas a las cosas. El partido lo vio, el de Murcia-Hércules, estuve hablando con él y me dio un titular. O fichamos gol o no subimos. Ese fue el resumen de claro. Carmelo Héctor Giuliano de lo que vio en Murcia. Y yo estoy de acuerdo con él. Pero no he dicho un delantero centro, he dicho gol. A mí si viene un Javi Moreno me parece genial. Es decir, si viene un Sol de Vila me parece genial. Pero tiene que venir un futbolista con gol. Este equipo efectivamente necesita el gol. Y tiene que ser contundente en las áreas. Lo dijo el técnico después del partido, que había que ser más sólidos atrás y que habían que generar menos arriba, pero de más calidad. Hubo muchos centros al área en la segunda parte que nadie remató. Entonces yo creo que el Hércules necesita gol. Y que nos equivocaríamos si no firmamos gol en el mercado invernal. Está muy bien eso del medio centro, está muy bien lo de Medi Puig, que a mí también me gustó, pero al fútbol se gana y se pierde en las áreas, y el Hércules necesita mejorar en ese aspecto si quiere ser un candidato serio al ascenso.
Mojaros con Fran Sol, que parece que cogió la racha. ¿Es Fran Sol el delantero centro titular de un equipo que quiere subir?
No, para mí no. A ver, es mejor que Slavi. Hace un gran trabajo. El otro día trabajó mucho de espaldas, pero no sé, creo que es un delantero más para Torrecilla que para Beto. Ese, no sé si tuvo que ver Torrecilla en el fichaje de los nueve, seguramente sí. Delantero más tanque, más rematador, más de jugar de espaldas. Y a mí me gustaría que el Hércules tuviera un jugador que puede correr al espacio. Lo vimos, el Murcia sí los tiene, los combina a los dos, ¿no? Estaba el jugador del Ibiza, el vasco, que a lo mejor era más tanque de espaldas y demás, y que venía a recibir, y luego tenía al esloveno que corría al espacio, como en la jugada con Sotillos. Ekain, eso no me salía. El apellido no, el otro.
Yo, a mí tampoco me salía.
Zenitagoitia, ¿no? O algo así. Bueno, pues evidentemente creo que el Hércules sí que necesita algo más que Fransol. Y la apuesta realmente ambiciosa en este mercado de enero, al margen del mediocentro y del mediapunta extremo, debe ser seguramente un delantero por Slavi, al que solo vimos el otro día en los últimos minutos y hacer calentamiento después del partido, vitoreado por los aficionados del Hércules, para poco más de momento.
Yo admito que yo tenía más esperanzas en verano en Slavi que en Fransol. Y los que pensábamos así no la estamos pegando, ¿eh? También recuerdo hacer alguna encuesta los primeros días de la campaña de abonos. Ahí algún aficionado que se estaba sacando el abono y alguno me decía, sí, Slavi. Los números de Slavi en las últimas temporadas son buenos, delantero con cartel, pero aquí no sé si por él, no sé si porque no le han dado la confianza. Minutos ha tenido, ¿eh? Pero no sé si ha tenido la continuidad, si Torrecilla los mareó, que los alternaba, por lo que sea, si Slavi ha empeorado. Por lo que sea, parece un mal delantero. Y la información que tenemos aquí es que en el Hércules las prioridades son un mediocentro y un extremo, pero que no descartan hacer ese movimiento que dices tú, Juanfran, si sale la posibilidad de fichar un delantero lo que pasa y cargarte a Slavi. Lo que pasa que, claro, eso es una operación realmente compleja. Tienes que llegar a un acuerdo para que Slavi se marche o enviarlo cedido.
Esto se llama hacer lo que hizo el Ceuta el año pasado. Se gastó el dinero. En enero se gastó el dinero el Ceuta. Sí, fichó cuatro tíos diferenciales. Tenía dinero, se lo gastó. Sí, acabó subiendo y remontando, que el Ceuta estaba más abajo o igual que nosotros a estas alturas del campeonato. Entonces, hay que gastárselos. ¿Quieres subir? Bueno, lo dijo de boquilla Enrique Ortiz en aquella comida en el Populi. Pues ahora de lo que se trata ya no es solo de boquilla. Ahora hay que hacerlo. Si no lo haces, yo estoy con Gonzalo, con Carmelo Torjuliano. Al final va a ser justo. O sea, es que este Hércules que tiene ahora mismo Beto, quitando a Medi Puig, es noveno, ¿eh? Es noveno. Es un equipo de mitad de tabla. Y bueno, ¿podría meterse en playoff? Pues a lo mejor, pero si no fichas, lo normal es que no lo juegues el playoff.
Con esto que has dicho, Gonzalo, de 3 victorias, 3 empates y 1 derrota, de aquí a final de temporada, ¿te da, crees, haciendo
para
esto?
Para ser quinto, sí. Hombre, estamos hablando de que quedan 19 partidos y que vas a mantener esa progresión, que es muy difícil, porque al final cada tramo de la competición es diferente. Pero sí, ¿no? Al final, si consigues en la segunda vuelta mantener esos niveles, yo creo que sí que te da para el quinto puesto. Lo que pasa es que hay que mejorar porque todos van a mejorar. Claro, es que no es el Hércules el único que va al mercado. El resto de clubs también se mueven. Entonces, claro, si el Ibiza está haciendo una revolución, si aparecen también fichajes interesantes en otros rivales como el Nasti de Tarragona y tú no mejoras, entonces es que no vas a mantener este nivel porque va a haber rivales que sí han dado ese paso. Entonces tú, que como mínimo, tienes que dar el mismo paso que los rivales. Pero como comenta Juanfran, vamos novenos. Entonces, y como queremos acabar quintos, hay que mejorar.
Y cuidado con algún filial que a estas alturas se calienta, no tienen problema en gastarse medio millón o 750.000 euros, eso en un presupuesto de un equipo de primera como el Villarreal, el Sevilla Atlético o alguno de estos que quiera arrear un poco y luchar por algo interesante este año, se lo gasten y sean rivales en la segunda parte de la liga, ¿eh? No hay que descartar a Villarreal o algún otro que pueda ir para la parte de arriba. Entonces, creo que hay que ir con todo. Creo que ha estado bien la broma de ser un equipo de mantenernos en esta categoría. Recordamos que esto es segunda B. ha sido ya una broma que ya hemos soportado bien, lo de ir en mitad de tabla en la primera vuelta, y ahora de lo que se trata es de empezar a recuperar algo de grandeza, joder, que bueno, que estuvo muy bien el gol de Samu Vázquez el otro día, pero que no dejamos de ser...
Eso es para empatar, es que...
Claro, que empatas en Murcia...
Es un subidón, pero
está, no... Y estás en mitad de la tabla.
Beto fue el primero que salió a rueda de prensa Beto. Y dijo que no se iba contento, que se iba orgulloso del equipo, de la afición, de que el equipo se haya levantado después de la manita de Sabadell.
Me encanta Beto con ese discurso, de verdad. Sabe muy bien dónde está y me gusta que sea así de ambicioso. Y que le dijeron en varias ocasiones, ¿esto sabe a victoria? Y dijo, no. A mí no me sabe a victoria, a ver, claro que no.
No, es que es insuficiente... Que el Murcia, con todo lo que tú quieras, está un poquito más arriba que tú, no mucho más, ¿eh? Tiene 4 puntos más. También está moviéndose en el mercado, parece que es de este grupo el mejor posicionado para llevarse a Víctor Narro, que es este extremo ex del Nastic que ahora está en el fútbol italiano, que podría terminar en España. A mí me está sorprendiendo lo del Sabadell, sinceramente. Fichando jugadores buenos, en este caso son cesiones, la de Xavi Moreno, que también le querían muchos... Ya lo tienen ahí y es hoy ha firmado
bueno, sí.
Alan Godoy, que es un viejo pretendido por el Hércules y por varios equipos, todavía en propiedad del Barcelona, lo ha cedido, estaba cedido creo al fútbol portugués, cancelan esa cesión y lo envían al Sabadell, que va líder y que está fichando bien y encima es que son sub-23, estos dos. Xavi Moreno y Alan Godoy.
Yo no sé qué pensar a Gonzalo, pero a mí me preocupa que se repita lo de verano. Gonzalo, ¿te acuerdas en verano?
Sí, sí,
que
claro.
los buenos o tus primeras opciones iban a otros equipos. Esto no es un buen síntoma. Y es que encima somos el Hércules, joder, que es que no hay nada. El Rico Pérez de 4.000, ¿quién desplaza 4.000 aficionados a un partido
Nadie.
De liga?
Entonces, a lo mejor lo hace el Murcia en la vuelta.
O es que nos estamos gastando muy poco... O que realmente ahora mismo los jugadores apuestan por el equipo favorito, que es el Sabadell, y a ti te ven pues a mucha distancia. Entonces, para mí no es un buen síntoma, Gonzalo, ¿eh?
No lo es, evidentemente. Y luego hay una cosa que a mí me preocupa sobremanera, y es que cuando hemos tenido una opción A y se nos ha escapado, la B, Arumí, Viqué, siempre ha sido una opción casi por relleno. Tengo la sensación que aquí o bien el que te gusta... O ya se nos va toda la posibilidad. Yo, sinceramente, si no va a venir... Eso lo dijo Beto el otro día, fichar por fichar, ¿para qué? Yo estoy de acuerdo con él. O sea, o traes a un jugador que de verdad vaya a sumar, o mejor no traigas nada y apuestas por lo que están. Y incluso te diría más, yo creo que enturbia cuando traes muchos jugadores y sobre todo traes jugadores que no tengan nivel. Porque los vestuarios son muy inteligentes, ¿eh? Cuando tú ves entrar por la puerta a un jugador y ves que el jugador es un futbolista que viene a sumar y que viene a demostrar que puede tener... desequilibrio, se le acoge mejor que cuando vienen jugadores que dicen, ¿y para qué han traído a este? Si ya estoy yo aquí y yo lo puedo hacer bien. Entonces, yo creo que me preocupa mucho que cuando no vienen las primeras espadas, lo que luego aparece en el mercado no suele tener la calidad que merece y que necesita el Hércules.
A mí estos dos, no sé si han sido las primeras opciones o no, pero creo que son dos primeros espadas, Calavera y Andy. Lo creo, ¿eh? Luego a lo mejor aquí queda grabado. Vienen y alguno me puede decir, dijiste en aquella tertulia que eran buenos y son un bluff. Yo creo que estamos hablando de dos titulares. No sé si el Hércules los va a cerrar o no. Yo hoy veo más cerca lo de Calavera que lo de Andy, aunque a lo mejor se hacen los dos. A mí me parecerían dos buenos fichajes, más allá de si pueda faltar un delantero o no. ¿A vosotros qué?
Bueno, a mí me parece que son jugadores importantes, me parecen jugadores importantes, pero no le veo de verdad el sentido a que ahora te gastes la pasta con Andy Escudero, voy a ponerte este ejemplo, Carlos, y hayas dejado ir a Xavi Moreno. O sea, yo sinceramente creo que son dos jugadores muy parecidos, no sé si te diría que hasta idénticos, arrancando desde la derecha, hacia su pierna zurda, para el golpeo, con gol los dos seguramente... me parece que es una manera buena de reaccionar a una cagada, con perdón, de verano, que fue que se escapara Xavi Moreno. Pero bueno, dicho esto, ya lo de Xavi Moreno no tiene arreglo, me parece una buena manera de reaccionar. Creo que al Hércules le hace falta un jugador que le pueda dar gol, que le pueda dar ese desequilibrio, ese talento en la media punta, porque sin Soldevila, sin Xavi Moreno, sin Nico, que ha vuelto de lesión y no es ni de lejos el del año pasado todavía, sin salvo Ropero, ahora mismo en las bandas no puedes confiar ni en Jeremy, ni en Rojas... Y Nico, el pobre, pues vamos a ver cuánto tarda en coger la forma, ¿no? Entonces, creo que sí que es un acierto. Y lo de Calavera, pues no lo tengo tan ubicado, la verdad. Sí, recuerdo algo del Castellón, creo que estuvo en un Castellón que era importante, ¿no? Incluso en el ascenso del Castellón.
Sí. Titular indiscutible.
Entonces, bueno, pues sí, tiene buena pinta.
Lo pero por eso, aunque allí ahora es suplente.
He visto más a Andy Escudero en el Ceuta que a Calavera en el Tenerife.
No sé qué pensar de lo de Andy. Estamos hablando de una cuestión económica. Herculano es como el que más. El Hércules sí, pero le ha hecho una propuesta.
A veces confundimos ser herculano con ser tonto.
Ya.
Que pasó ya, a mí, su día con Miguel de las Cuevas.
En el Hércules me aseguran, no sé la cantidad, pero me aseguran que la propuesta que tiene Andy, 2 años y medio de contrato, la económica es buena, que en un rango salarial de la plantilla estaría incluso cerca de los que más cobran. No lo sé, la cantidad, eso es lo que me aseguran desde el Hércules. Pero puede ser que Andy, que supongo que su padre, Paquito, le estará diciendo, oye, si puedes, vente al Hércules, ¿no? Que será uno de los que más le gustaría ver a su hijo con la camiseta con la que él triunfó. Pero luego está que Andy le estén llamando, no sé, está de moda y creo que por ahí tiene algo del fútbol portugués, ¿no? Que hay la segunda división portuguesa, se está llevando jugadores españoles jóvenes y tal. No sé qué pensar, sinceramente, si va a salir este fichaje o no. Creo que estamos hablando de una cuestión económica. Y lo de Calavera ya lo hemos dicho, que Calavera es que elija él al Hércules de las propuestas que tiene para salir cedido. Beto le está llamando y que el Tenerife fiche a un tío, que esto va a pasar. O sea, Calavera va a salir y seguramente sea el Hércules. ¿Tú qué dices, Gonzalo?
No, que el tema de Andy, evidentemente, es un futbolista que tiene el arraigo de su padre, que conoce perfectamente el club, pero habrá que ver también si el chico... Porque lo de jugar en el equipo de tu ciudad a veces es un arma de doble filo, ¿no? Que se lo digan, que lo digan a Borja, por ejemplo. Entonces, claro, él tiene que analizarlo todo y, bueno, me parece... Correcto. Me parece un buen fichaje, sinceramente. Me parece buen jugador. Me parece que lo necesita el equipo, que es un jugador... Es una de esas piezas que sí necesita y que se acoplaría perfectamente. Y si encima a Beto le gusta, pues todavía mejor. Y lo de Calavera yo creo que sí se va a hacer, sinceramente. Porque vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Al final aparece siempre el nexo del entrenador. Yo creo que un jugador, cuando va a salir, en este caso, a otro club para jugar 6 meses, concedido o con opción de compra, lo primero que creo que el futbolista tiene que valorar es jugar. Porque en el Tenerife... se le firmó como un futbolista importante, pero ha jugado poco. Entonces yo imagino que el chico lo que quiere es jugar y que lo que va a priorizar es salir a un equipo que juegue. Yo creo que sí va a venir al Hércules, pero lo de Andy lo veo más complicado porque económicamente la oferta será la que el club haya decidido hacer, pero el chico creo que tiene que valorar muchas cosas antes de tomar esa decisión.
Luego está también lo de Mo Dauda, que comentábamos ayer, que publicó Ángel García en Twitter, que es otro extremo, es seguramente el plan B, si no sale lo de Andy, lo que pasa es que son jugadores completamente distintos. Andy es más un Javi Moreno, como decía Juanfran, y Mo Dauda es más un Rojas, estuvo salvando las distancias.
Estuvo en el Eldense también, ¿no?
En el Eldense no lo sé, no lo tengo claro. No, en el Ibiza sí, lo jugaba de delantero, en Hércules lo ven más como un jugador de banda, pero claro, son extremos, pero no tienen nada que ver. Mo Dauda y Andy Escudero son más o menos los hombres sobre los que está trabajando el Hércules, que sepamos, que yo supongo que habrá más. Pues así están las cosas del mercado de fichajes, ¿eh? ¿Motivos para ponernos nerviosos martes 13 de enero o todavía no, Gonzalo?
Sí. Yo lo estoy, ¿eh? Yo lo estoy, pero sobre todo porque, fíjate, miro mucho de reojo.
Jugó en el ENSE.
Sí. No, yo miro, Carlos, miro mucho de reojo. Y veo que los rivales directos están firmando y ya los tienen para jugar. Y los partidos se juegan y no vuelven. Es que no vuelven. Ya está, estos dos de Sabadell y Murcia ya se han jugado. 1 punto de 6. Y ya estaba el mercado de invierno abierto. En el primero no jugó ninguno, en el segundo Medipuig, que a mí me gustó. Pero dice, no, pero si viene el 30 de enero y viene un jugador bueno, merece la pena esperar. Yo creo que si el Hércules quiere un jugador bueno y el jugador quiere venir, hay que cerrarlo y punto. Y si el futbolista tiene muchas dudas, no sé si me voy a ir a no sé, pues vete a por otro. Porque de esperar, al final tienes dos opciones. Una, que no se haga y que te quedes sin la segunda opción. Dos, que venga el 1 de febrero y que sea tarde. Entonces yo sí me preocupa, porque a mí esto de que el mercado de invierno hay que tener paciencia, vale, ¿y por qué está Godoy ya en el otro equipo? Entonces yo necesito que el mercado se vaya moviendo y si un jugador tiene dudas, si no lo tiene claro, pasamos ficha. No creo que merezca la pena esperar, porque luego viene el último día, se lesiona a los 20 minutos y te quedas sin jugador. Yo lo quiero ver ya. Lo quiero ver jugar este partido contra el Sevilla Atlético. Y quiero tener margen para movimientos según lo que yo vea sobre el terreno de juego. Los que vienen el último día...
Lo que te pasó con Giannis, ¿no?
Claro,
por eso lo digo. Claro, exactamente. Debutó contra... el Yeclano en el Rico Pérez se lesionó, quedaban 24 horas y no hubo margen y te quedaste tieso con aquel silencio prolongado de Torrecilla a pregunta de Carlos Cuenca que generó aquellas diferencias.
No veo a Beto así cuando termine el mercado.
El otro día
Gonzalo los comparaba porque los dos empezaron ilusionados enero. Pero no lo veo así, no lo veo rajando.
Ya,
a Beto,
ya te pasaré el corte de Rubén Torrecilla de principio de enero. Era idéntico. Se está trabajando espectacular, la sintonía es brutal con la... Todo era maravilloso.
Sí, pero llevaba tiempo aquí, se sentía con cierto poder, que vamos, no creo que Beto termine enero rajando.
De todas formas, os voy a decir una cosa. Hace un año el Hércules era tercero. Ahora mismo, y creo que iba a la Condomina para jugar contra el Murcia... el partido de los 4.000 herculanos en las gradas.
Empieza el año con el 5-1 al Betis B y luego
creo que por esta fecha va a jugar contra...
Igual, la segunda partida del año.
Y hablábamos de que ese equipo, que era tercero en la tabla, solo le superaba el Murcia y el Antequera, no habían mejores equipos en la liga que el Hércules, necesitaba refuerzos porque estaban agotados los que venían del ascenso y necesitaban gente que les ayudara. No llegaron los fichajes, al final, por unas circunstancias o por otras, no llegaron. Entonces, sí, que todo parece predisposición a que vamos a reforzar la plantilla y tal, pero hasta que yo no lo vea, no me lo creeré, porque hemos visto un Hércules que estaba muchísimo mejor colocado y no se hicieron refuerzos o los refuerzos adecuados para pelear de verdad con el ascenso. Y luego aquel equipo se cayó porque el oxígeno ya no le daba y las rotaciones no le daban a ese Hércules que tenía una pinta fantástica, con la gente súper enchufada, con Soldevila en su prime, con Javi Moreno. Solamente había que firmar un buen 9 y seguramente también alguien en el centro del campo. Y no se hizo.
¿Sabéis de lo que se está hablando en las tertulias deportivas de Elche hoy? Exoesqueleto.
Del Martínez
el
Valero.
El exoesqueleto,
¿no?
Del Martínez Valero, mira.
Pero que está ya eso...
Que lo iban a empezar ahora en enero y parece ser que se retrasa a septiembre. Ganamos tiempo ahí, ¿no? Para igualarles en estadio, ¿no? De aquí a septiembre,
bueno,
¿cómo lo veis?
Yo vengo con varias ideas del Enrique Roca, no te digo más. No sé si... No vi a Enrique Ortiz allí, no sé si fue, la verdad que lo desconozco.
Ayer fue su cumpleaños, por cierto.
Nada, pues felicidades. Pero hubiera estado bien que hubiera hecho una visita al Enrique Roca. Se pueden aprender muchas cosas. No, pero en día de partido.
Ya, tremendo.
Muy bonito. Y lo ha puesto muy bonito Felipe Moreno, que así tan bonito no estaba en la etapa anterior. Un Felipe Moreno que, por cierto, no recaló aquí, seguramente porque Ortiz no quería soltar el club, ¿no? Y en Murcia sí, y allí ha recalado Felipe Moreno, al que se nota que hay una persona nueva dándole otro tipo de color al equipo.
Tenemos el partido de vuelta en nada, que esto del calendario asimétrico lo vimos ayer en marzo, creo que es el Hércules-Murcia, o sea que esto está ahí al lado. Está casi todo tocado. Me queda por recordaros que Nico Espinosa sigue sin renovar y hoy mismo podría firmar por cualquier equipo para irse gratis el 30 de junio. En el Hércules siguen esperando a sentarse con Nico. Según cuentan, desde el Hércules, Nico dice que primero quiere coger el ritmo de partidos. Y lo necesita, ¿eh?
Sí, que no se despiste porque desde luego no está a su nivel. También es verdad, Gonzalo, que ahora estando Ropero en la izquierda, yo creo que la mejor banda para Nico es la izquierda, porque arrancando hacia adentro, ¿no? Es como que en el perfil derecho no lo veo, Gonzalo.
Sí, pero yo creo que ahí hay soluciones, ¿no? Hay opciones también de que Unai juegue más por el centro, pero sí, efectivamente, yo creo que le falta ritmo e incluso también el hecho de tener que adaptarse a la derecha todavía le cuesta un poco más, pero estoy seguro que si no se lesiona, toco madera, Nico va a ser un jugador importante en la segunda vuelta.
Bueno, más o menos así están las cosas. No hemos hablado de qué jugador saldría del Hércules. Hay candidatos, Rojas, Bolo, Sotillos, por ahí va a ir la cosa si hubiera que liberar una ficha, pero creo que ni en el Hércules tienen claro quién saldría en el caso de que tenga uno que hacer hueco en la plantilla. Gracias, Gonzalo Blanes. Un abrazo grande. Feliz semana.
Igualmente, un abrazo.
Te escuchamos por aquí de nuevo el viernes. Juanfran, que vaya bien.
Gracias, igualmente. Adiós.
Gracias a todos por estar ahí. Hay tiempo de juego, hay Copa del Rey. Ahora sigues escuchando La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.